Hola, soy Isabel Pesola, traduciendo para Evan Harris, editor en jefe de anestesiología, con algunos aspectos destacados de la edición de diciembre de 2021, seleccionados por los editores de la revista. En el podcast de este mes, exploramos nueva información sobre cómo los anestesiólogos pueden influir en la huella de carbono del quirófano. Analizamos el popular tema de los tratamientos para pacientes con COVID-19 en estado crítico. También examinamos si un bloqueo paravertebral podría reducir el dolor en pacientes de cirugía de mama. Y cerraremos este mes con dos artículos de revisión. Se aborda el tema de la prevención de infecciones en la UCI. El otro aborda los desafíos del manejo de los trastornos neurocognitivos perioperatorios. Comencemos este mes con un estudio prospectivo de la huella de carbono asociada con los reemplazos totales de rodilla. La atención en salud produce gases de efecto invernadero tanto directa como indirectamente. Un estudio previo de hospitales en el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá sugirió que la anestesia podría tener mayores emisiones de dióxido de carbono equivalente que todos los equipos quirúrgicos y todos los requisitos de energía asociados a la sala de operaciones. Comprender cómo se producen las emisiones equivalentes de dióxido de carbono en el entorno de la sala de operaciones puede ayudar a los anestesiólogos a controlar y reducir las huellas de carbono en el lugar de trabajo. El Dr. Forbes McGain de la Universidad de Melbourne, Australia, y sus colegas recopilaron datos sobre 29 pacientes que se sometieron a reemplazos totales de rodilla en un solo centro. De estos, 9 recibieron anestesia general, 10 espinal y 10 espinal y general combinadas. Los investigadores evaluaron las emisiones equivalentes de dióxido de carbono, también conocidas como emisiones de CO2. Las emisiones de CO2 fueron similares en estos grupos. El promedio fue 15 kilogramos para anestesia espinal, 17 kilogramos para anestesia general y 18 kilogramos para espinal y general combinadas. Las principales fuentes de emisiones de CO2 en todos los grupos fueron los artículos de un solo uso, incluida la electricidad para los calentadores de aire de los pacientes y los productos farmacéuticos distintos de los gases anestésicos. Estas categorías de artículos de un solo uso representaron aproximadamente el 16%, 25% y 8% de las emisiones totales de CO2 en los grupos que recibieron anestesia espinal, anestesia general, así como anestesia espinal y general combinadas. En los grupos de anestesia general y anestesia combinada, el uso de anestésico volátil, específicamente sevoflurano en este caso, contribuyó al 32% y al 17% de las emisiones totales de CO2. En los grupos espinal y combinado, el lavado y esterilización de artículos reutilizables contribuyó al 29% y al 24% de las emisiones totales de CO2. Los autores también encontraron que el uso de oxígeno en anestesia espinal contribuyó significativamente a las emisiones de CO2 con tasas de flujo más altas que en general y combinadas. Aunque el estudio fue pequeño y se limitó a un solo centro, los autores alentaron a los clínicos a ser conscientes de sus huellas de carbono y buscar formas, por pequeñas que sean, de reducirlas. Un editorial del Dr. Michelle Struis y Matthew Ekman acompaña este artículo. El editorial enfatiza que el estudio no proporciona una respuesta definitiva sobre qué método de anestesia es el menos responsable con el medio ambiente, pero señalaron algunas conclusiones prácticas, como el uso potencial de un flujo mínimo de gas fresco para optimizar el consumo de sevoflurano si es posible. Consulte el artículo completo de forma gratuita en la edición de este mes. A continuación, echamos un vistazo a un ensayo clínico que examinó la profundidad de la anestesia y la aparición de delirio posoperatorio. Algunos estudios previos han sugerido que reducir la profundidad de la anestesia puede reducir el riesgo de delirio, pero los resultados de varios han sido inconsistentes. Además, muchos estudios han involucrado anestesia general o pacientes con deterioro cognitivo. El Dr. Charles Brown de la Universidad Johns Hopkins y su equipo buscaron comparar la incidencia de delirio posoperatorio en pacientes que reciben sedación según los valores del índice biespectral en comparación con los pacientes que reciben anestesia general. Los autores randomizaron 217 pacientes de 65 años de edad o mayores que se sometían a fusión de la columna lumbar para recibir anestesia espinal con sedación dirigida a bis mayor de 60 a 70 o anestesia general donde los anestesiólogos no vieron las lecturas del bis. El resultado primario fue el delirio durante los primeros 3 días después de la cirugía, que se evaluó mediante el método estándar de evaluación de la confusión. Con base en esta medida, los autores no encontraron diferencias en la incidencia de delirio entre los grupos. Además, la mayoría de los análisis de subgrupos, incluidos el de la edad y comorbilidades iniciales, tampoco mostraron diferencias en el delirio entre los grupos de sedación y anestesia general. La excepción fueron los pacientes con puntajes iniciales inferiores a 27 en el mini examen del estado mental, que mostraron menos delirio si se les administró anestesia espinal en comparación con anestesia general. En un editorial adjunto, los doctores Pratik Pandaparinde y Elizabeth Whitlock y Christopher Hughes señalaron que los resultados de estos estudios informados respaldaban trabajos anteriores que no mostraban ningún impacto de la profundidad de la anestesia en los resultados del delirio. Especularon si los esfuerzos para reducir el delirio podrían centrarse en intervenciones específicas para pacientes con factores de riesgo modificables conocidos. Este artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. Nuestro próximo estudio clínico se centra en la función pulmonar después de la cirugía. Evaluó los efectos de diferentes modos de ventilación durante la emergencia de la anestesia sobre los resultados pulmonares. Se comparó la ventilación mecánica con soporte de presión versus la ventilación espontánea durante la emergencia sobre la atelectasia posoperatoria. La ventilación con soporte de presión se había vuelto ampliamente utilizada para destetar a los pacientes de la ventilación mecánica en la UCI, pero no se había estudiado bien en el contexto de la anestesia en el quirófano. El Dr. Hee-jun Jeon de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sungkyunkwan, Seúl, Corea del Sur, y sus colegas probaron la hipótesis de que la presión de soporte daría lugar a menos atelectasias posoperatorias en adultos sometidos a cirugía laparoscópica. Los investigadores asignaron al azar a 100 pacientes que se sometieron a colectomía laparoscópica o prostatectomía asistida por robot. La mitad se sometió a ventilación mecánica con soporte de presión y la otra mitad a ventilación espontánea con asistencia manual intermitente, al momento de la emergencia, que tuvo una duración promedio de 8 a 9 minutos. La determinación de atelectasia se basó en la ecografía pulmonar en la unidad de recuperación. El estudio encontró que la incidencia de atelectasia posoperatoria fue de 33% en los pacientes que recibieron presión de soporte, en comparación con 57% en los que estaban bajo ventilación espontánea durante la emergencia de la anestesia. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. En la unidad de recuperación, la presión arterial de oxígeno en el grupo de presión de soporte fue mayor que en el grupo de ventilación espontánea, pero la incidencia de saturación de oxígeno durante las 48 horas del posoperatorio no fue diferente entre los grupos. Los autores señalaron que el estudio se limitó a pacientes con bajo riesgo de atelectasia, pero los resultados fueron consistentes con estudios anteriores. En un editorial adjunto, los doctores Luca Bigatello y Erland Otsberg señalaron que vale la pena continuar con las intervenciones para prevenir la atelectasia durante y después de la salida de la anestesia. Escribieron que, aunque el estudio actual no mostró un impacto significativo de la presión de soporte de la saturación de oxígeno u otros resultados clínicos, mostró la importancia de la presión positiva constante durante la emergencia de la anestesia. Agregaron que se necesita más evidencia clínica, al igual que un sistema de puntuación estandarizado para la ecografía pulmonar y la atelectasia para una mejor evaluación. Puede acceder a este artículo de forma gratuita en la edición de este mes. Ahora pasemos a un estudio prospectivo que exploró si el bloqueo paravertebral podría prevenir el dolor crónico en pacientes de cirugía de mama. El dolor crónico posoperatorio tiene un impacto significativo en la calidad de vida de muchas pacientes de cirugía de mama y los médicos continúan buscando formas de controlarlo. Estudios anteriores han mostrado reducciones en el dolor crónico después del uso de bloqueos paravertebrales, pero los datos siguen siendo limitados. La doctora Aline Albi-Feltzer de la PSL Research University, St. Cloud, Francia, y sus colegas llevaron a cabo un ensayo multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo de mujeres sometidas a mastectomía parcial o completa, con o sin disección de ganglios linfáticos. Asignaron al azar a 178 pacientes a ropivacaína y a 174 a solución salina. Después de 3 meses, la incidencia de dolor crónico fue similar entre los grupos. 52% en el grupo de bloqueo paravertebral y 48% en el grupo de control. No se observaron diferencias significativas en el dolor a los 6 o 12 meses. Los autores señalaron que sus hallazgos estaban de acuerdo con algunos estudios anteriores, pero no con otros. Agregaron que el bloqueo paravertebral puede ser insuficiente para el control del dolor después de una cirugía mayor de mama en particular, porque no bloquea los nervios supraclaviculares, los nervios pectorales u otras ramas del plexo braquial. Este artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. Pasamos al tema candente de COVID-19, revisando un estudio retrospectivo de un año de más de 2.000 pacientes con COVID-19. Aunque las estrategias generales de tratamiento para los pacientes con COVID-19 en estado crítico han evolucionado y mejorado, la mortalidad sigue siendo alta. Los médicos continúan trabajando para identificar tratamientos asociados con una menor mortalidad. El Dr. Zhu Zhao, de la Universidad de Yale, dirigió un equipo en la revisión de las historias clínicas de pacientes hospitalizados con COVID-19 de 18 años o mayores ingresados en las UCI de 6 hospitales de Connecticut. El periodo de estudio fue de febrero de 2020 a marzo de 2021. Los autores revisaron 23 tratamientos para COVID. Los tratamientos administrados a los pacientes incluyeron antivirales, anticoagulantes, agentes antiplaquetarios, esteroides, inmunomoduladores, inmunosupresores, vasopresores y otros fármacos no clasificados como azitromicina. El resultado primario fue la mortalidad hospitalaria, que promedió el 29%. Después de un análisis multivariado seguido de una corrección de pruebas múltiples, encontraron que el apixaban o la aspirina se asociaron con una mortalidad significativamente menor que los pacientes que no recibieron estos tratamientos. Los autores también realizaron un análisis de pareamiento por puntuación de propensión. Los pacientes tratados con apixaban y aspirina aún mostraron tasas de mortalidad más bajas en comparación con los pacientes que no los recibieron. El análisis de pareamiento por puntuación de propensión mostró una menor mortalidad para los pacientes tratados con enoxaparina, que fue el anticoagulante de elección en la población de estudio. Tanto las dosis profilácticas como terapéuticas de enoxaparina se asociaron con una menor mortalidad. Los autores señalaron que los resultados pueden no ser aplicables a casos futuros debido a variables como mutaciones virales y cambios en poblaciones vulnerables. Agregaron que la optimización de la dosis exacta, el tiempo y la duración de cualquiera de los tratamientos para COVID-19 requeriría más estudios. Este artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. A continuación, pasamos a un análisis exploratorio de la eliminación del anestésico inhalado en un modelo animal. Aunque la captación de anestésico inhalado se ha estudiado bien, la eliminación no, a pesar de su importancia potencial en la práctica clínica. El Dr. James Baumgartner, de la Universidad de Pittsburgh, y sus colegas desarrollaron un modelo matemático de eliminación de anestésicos para mostrar cómo la cinética del lavado depende de la relación ventilación-perfusión pulmonar. Los autores encontraron que la relación global de ventilación-perfusión modifica la constante de tiempo para el lavado del anestésico tisular durante toda la fase de eliminación del anestésico, y que el aclaramiento fraccional del anestésico por los pulmones normales se vuelve constante después de una disminución inicial breve y rápida de la presión parcial alveolar del anestésico. El modelo de los autores también mostró que cuando el aclaramiento pulmonar incompleto retrasa la eliminación del anestésico, este proceso es más pronunciado en proporciones de ventilación-perfusión más bajas. Los autores afirmaron que entender la eliminación de anestésicos puede ser tan valioso en la práctica clínica cómo entender su absorción, en parte debido a la falta de opciones para acelerar la eliminación. Nuestra revisión de enfoque clínico de este mes aborda los desafíos perpetuos de la prevención de infecciones en la unidad de cuidados intensivos. Las infecciones asociadas a la atención médica afectan a casi un tercio de los pacientes de la UCI en los países de ingresos más altos, según el autor principal, el Dr. Michael Mazzeffi, de la Universidad George Washington. La revisión incluyó 4 estrategias basadas en la evidencia para reducir las infecciones en la UCI, comenzando con una adecuada profilaxis antibiótica perioperatoria. El artículo destacó datos que sugieren que la profilaxis antibiótica de rutina no debe continuarse más allá de las 24 horas sin una sospecha de infección. A continuación, el artículo enfatizó la importancia de la higiene de las manos y las precauciones basadas en la transmisión, según la guía actual del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. La transmisión por contacto sigue siendo la fuente más común de infecciones asociadas con la atención médica en la UCI. Sin embargo, dicha transmisión de infecciones puede limitarse mediante estrategias que incluyen la higiene de manos, el uso de habitaciones para un solo paciente, el uso adecuado de equipos de protección personal y equipos médicos desechables y la desinfección adecuada de las habitaciones entre pacientes. Otras áreas en las que mejora de la calidad puede reducir las infecciones incluyen el manejo de la neumonía asociada al ventilador, las infecciones asociadas a vía central y las infecciones por Clostridium difficile. El artículo concluye que la prevención de infecciones asociadas a la atención médica representa una oportunidad para que los anestesiólogos tomen la iniciativa en los esfuerzos por mejorar la calidad y desarrollar políticas e investigar. Nuestro último artículo de este mes es un artículo de revisión sobre el tema del sueño, el dolor y la cognición y su influencia en los trastornos neurocognitivos perioperatorios. La prevención de los trastornos neurocognitivos perioperatorios es una prioridad, especialmente para los pacientes mayores. Los datos han demostrado que aproximadamente la mitad de los pacientes mayores experimentan delirio posoperatorio, según el Dr. Brian O'Gara de la Facultad de Medicina de Harvard. El Dr. O'Gara y sus colegas discutieron el valor de las intervenciones de componentes múltiples para prevenir el delirio posoperatorio y otros problemas neurocognitivos posoperatorios. Los objetivos de esta intervención multicomponente son el sueño, el dolor y la cognición. Los trastornos del sueño y el sueño son factores de riesgo importantes para las enfermedades neurodegenerativas, pero el alcance, la naturaleza y el momento de su impacto siguen sin estar claros. Los patrones de sueño crónico, los problemas ambientales y otros factores del sueño se superponen con el dolor y la cognición. La relación entre el dolor y los trastornos neurocognitivos preoperatorios es complicada. El vínculo entre el dolor y la inflamación pueden desempeñar un papel en el desarrollo de trastornos neurocognitivos perioperatorios, si la inflamación del sistema nervioso central o periférico finalmente conduce a una lesión neuronal y disfunción cerebral. El artículo también señala el vínculo entre las neuronas colinérgicas y las señales de dolor, y que la deficiencia colinérgica se ha relacionado con la hipersensibilidad al dolor y el delirio, y agrega que también se debe considerar el dolor preoperatorio. Por último, se analizan los esfuerzos para promover la mejor recuperación funcional posible, incluida la recuperación cognitiva de los pacientes mediante la llamada prehabilitación, en forma de salud física, nutricional y psicológica. Estas estrategias pueden adoptar la forma de programas de ejercicio en el hogar o asesoramiento dietético. El artículo también cita el uso potencial del entrenamiento cognitivo para prevenir los trastornos neurocognitivos perioperatorios, pero también admite que faltan pruebas de alta calidad y concluye con la advertencia de que debemos identificar mejor a los pacientes de alto riesgo y elegir las intervenciones y los planes de atención más eficaces. Si está interesado en obtener más información sobre cómo enviar escritos a anestesiología, visite nuestra nueva página de consejos de envío en el sitio web de la revista, anesthesiology.org. La página ofrece información sobre las expectativas de nuestros editores y un plan para crear manuscritos exitosos. A medida que 2021 llega a su fin, espero que todos sigan comprometidos y exploren los temas más recientes en nuestro variado campo. Siempre puede encontrar nuevos estudios y comentarios en el sitio web de la revista, www.pumps.ashq.org/anesthesiology. Como siempre, gracias por escuchar este podcast y gracias por su apoyo a anestesiología. Espero que la información presentada le ayude a guiar y mejorar su práctica clínica. Espero poder compartir con ustedes investigaciones más importantes el próximo mes.